Ya estoy con mi garganta bajo un accidente del trabajo laboral, con la diferencia de que todavía no está jerarquizado en ninguno de sus artículos y reglamentos. Lo cierto es que me recordaba, como en alguna ocasión he dicho, las palabras tan elogiosas, tan cariñosas y de tanta estimación del doctor Coello, una anécdota que viví, para mí muy trascendente, de un gran pensador y gran escritor que era Eugenio Dors. Y me decía: ten cuidado con las presentaciones. Las presentaciones son peligrosas, muy peligrosas, porque el presentador, con generosidad y a veces con amistad y amistad colegial, se desborda en la estimación de lo que puedas valer, y entonces os va a perjudicar a los tres. ¿A los tres? ¿A qué tres? Pues mira, va a perjudicar del que lo dice, va a perjudicar al que lo escucha y termina perjudicando al que lo cuenta. Pues en esta circunstancia, doctor Coello, con su talento, con su gracia, con su ceceo canario, ha logrado que este tránsito no me haya hecho demasiado rechazado por todos esos elogios que él me ha hecho. Y para completarlo, le voy a decir que, como lo tiene escrito, también contaré otro hecho histórico importante, y este es del mundo de los toros, y es que Juan Belmonte, con el que tuve una gran convivencia y amistad, vivía y pasaba unas temporadas en casa de un escultor muy famoso, más que incluso que por sus esculturas, que lo es por la gracia cuando describe sus esculturas. Tiene ya 90 y tantos años, se quita todavía 10, porque se quita mucho más que yo, que es Sebastián Miranda. Pues este Sebastián Miranda me contaba un día que, estando allí en su casa viviendo Juan Belmonte, él es viudo, pero ha ejercido de soltero toda su vida, cosa que no debe ser malo del todo, esa postura. Y entonces llegó y le vio a darle las buenas noches. Buenas noches, Juan, que descanses. Juan. Y le vio y dijo: pero Juan, otra vez estás, ¿qué estás leyendo? Todas las noches. Dice: era un poco tartamudo Belmonte. Pues estoy leyéndome la biografía que me ha hecho Chávez Nogales. Es una biografía muy bonita. Belmonte tenía materia para hacerle una biografía de esas que sean estremecedoras por su personalidad, por su talento y por lo que había supuesto del gran revolucionario del toreo. Pero Chávez Nogales esto lo dio todavía unas pinceladas más fuertes, más emotivas, y el hombre estaba encantado con la biografía que había hecho. Y le dijo a Sebastián Miranda: pues mira, pues sí, me la estoy leyendo porque quiero parecerme a este. Y ya le diré que yo la leeré despacio, lo que ha dicho el doctor Coello, para ver si me parezco a ese. Y ahora vamos a lo nuestro. Es curioso que, sin haberlo pretendido, sino de una manera casi más que casual, furtiva, porque yo he leído que hoy pues estaban celebrando el centenario de la Cruz Roja de Tenerife, o sea que me he dado cuenta. Pero lo que no me había dado cuenta es que justamente en un día como hoy tuviera una de la motivación fundamental y casi exclusiva de hacer la antología y el recuerdo de esta entidad tan importante, y en la cual yo he convivido 3 años de guerra dura, violenta, de esa pequeña escaramuza que tuvimos los españoles, en la cual nos enredamos 3 años bien cumplidos. Entonces, la Cruz Roja, yo conviví, y es más, a la famosa duquesa de la Victoria la recuerdo una noche dramática, terrible, en el mes de enero del año 37. Yo les diré a los que aún no habían nacido, que aquí son las mayoría, que había caído una nevada tan intensa, tan violenta, tan tremenda, que todo Toledo y todo el frente de Madrid era inhóspito, y además no se podían ni ir ni las ambulancias, ni podían ir casi ni los tanques. Por aquella época coincidió una ofensiva republicana y tomó Teruel en esos mismos días. Y en esas circunstancias yo estaba de jefe en el cual teníamos una participación activa de la Cruz Roja, pero ahora es todavía lo que les afecta esta noticia, que una gran parte de los sanitarios y de los que participaron en Griñón en esa época y en Toledo eran de Canarias. Y ahora, viniendo en el coche con el doctor Coelho, pregunté yo, ¿quién está de la familia Gabarda? Y me dice, mañana vas a ver a la señora de Gabarda. Pero entonces era coronel Gabarda, el jefe de esta brigada de sanitaria de Canarios, que yo les rindo aquí un homenaje de gratitud y de admiración, porque muchos pagaron el tributo definitivo. Fíjense ustedes en lo que hemos venido a parar, que yo vengo a hablar de la medicina del año 2000, y que le estoy diciendo la medicina de hace 2000 años, porque para los chicos jóvenes, hablarles de la guerra, y ya está mi padre con la guerrita otra vez. Bueno, pues el hecho es este, en fin, y tengo esa gran satisfacción de mañana, pues saludarla personalmente a la señora de Gabarda y verla cómo los duendes tejen hechos y sucesos al margen de la imaginación del hombre. Nadie podía sospechar, ni a ellos, ni a Gabarda, que en paz descanse, ni a la señora de Gabarda, que un joven capitán de aquella época un día estaría presente en hacerla en homenaje de respeto y de admiración que la Cruz Roja va a realizarla. Estos hechos son los que tienen historia en la vida del hombre, y aquí, si yo estoy, es por ver y ver cómo me premia la fortuna de recoger estos datos humanos, anecdóticos, históricos. Y vamos a empezar con lo que es la medicina del año 2000. Perdón, señora presidenta, con las glorias se nos van las memorias presenciales. Señora presidenta, todas ellas, me encuentro casi turbado, de verdad, por la representación tan distinguida que he visto de todo el grupo femenino aquí presente, que de calidades verdaderamente que están a la vista. Y también agradezco mucho a todos los que están hoy, porque he dicho y repito que las conferencias están a extinguir, porque a pesar de que se va a crear una medalla al que escucha, porque el que lo pasa bien es el que habla, pero es el pobre. Y entonces al señor presidente del Colegio de Médicos, que está ahí modestamente en su última o penúltima fila, que sepa que para mí está en un puesto de preferencia como corresponde a este Colegio de Médicos de Tenerife. Y ahora ya. Y decimos de que es una realidad milenariamente repetida de que el hombre nace y muere hoy. Hoy. ¿Sabe dónde, cuándo y cómo nació? Porque se lo han informado. Pero ignora dónde, cuándo y cómo va a morir. Lo que sí que sabe es que antes de morir puede enfermar o ser interrumpida su vida por un accidente de los diversos mecanismos del progreso, que van desde las pequeñas máquinas deportivas, las grandes instalaciones industriales, a los impresionantes artefactos que van hoy a la Luna, mañana a Marte, y quizá un día puedan ser motivo de que desaparezcamos en un cataclismo cósmico aún no conocido, pero sospechado por la destrucción ecológica del hombre actual. Hace unos años se celebraba en Buenos Aires el Congreso Mundial de Cirugía. Asistíamos unos 3.000 cirujanos de 68 países, todas las razas, colores, creencias y filosofías diversas del modo de vivir y trabajar, con la idea de curar, aliviar o consolar al hombre enfermo. Este pensamiento, que rige con carácter universal hasta hoy para todos los médicos del mundo. Deliberadamente hemos dicho hasta hoy porque parece que se inician corrientes científico-materialistas desorbitadas por los grandes progresos, haciendo huella y distanciándose del humanismo, clave fundamental de la medicina cristiana desde hace 2000 años. Todos los médicos del mundo sabemos que detrás de nuestra medicina y de nuestros grandes éxitos hay legiones de médicos, químicos, físicos, patólogos, servicios de experimentación animal, miles de laborantas y personal subalterno, todos ellos con el común denominador de desconocidos, y que gracias a ellos se está produciendo este nuevo mundo de la medicina, y a los cuales les enviamos nuestro y vuestro agradecimiento por su extraordinaria contribución en favor de los progresos de la ciencia. Y ahí está incluida, naturalmente, con todos los honores, la Cruz Roja. Ha de pensar la posibilidad, la probabilidad, la olla realidad de algo que cuando leímos nos quedamos estremecidos. Lo que van ustedes a escuchar es publicado en una revista sueca hace 3 años. Y luego al final yo le diré lo que hoy actualmente está ya en marcha. Decía así su autor, un sueco: a principios del 1985, el señor García, esa medicina del futuro, empezó a notar molestias abdominales. Como la cosa no parecía muy urgente, solicitó una consulta en el hospital vecino, que inmediatamente le envió un largo formulario que nuestro enfermo tuvo que responder a unas 300 preguntas. El último formulario de esta computadora del único hospital que hoy funciona ya totalmente con computadoras, que es en Wiesbaden, este ya no pide 300, este es el de hace 3, este pide 456 preguntas, este brazo. Marcando con un lápiz especial, porque la computadora es muy exigente, una cruz en cada una de las casillas correspondientes. Después de haber facilitado todas las precisiones solicitadas sobre su persona y sus síntomas, devolvió el formulario al hospital, donde inmediatamente le introdujeron la calculadora electrónica. Seguiremos, pero un pequeño paréntesis para que yo creo que del 95% de los enfermos que vemos en nuestras consultas aquí en Madrid o en Barcelona o en Calatorao, pues yo creo que someterles a estos cuestionarios, pues me estaban ya recordando un poco, cuando esto estábamos hablando, ahora a esa temporada, oye, no sé si seguirá, que tuvimos los padres con los problemas de matemáticas y de preparación de nuestros hijos, que los que estábamos aprendiendo matemáticas, geografía, éramos los padres. El pobre chico seguía. Pues yo creo que el que rellene estos cuestionarios, lo que será un experto en medicina, que con título o sin título podrá ejercerla. Porque ustedes se imaginan contestar a 356 preguntas, uno de estos paisanos que ustedes tienen, que están cultivando la tierra, que están produciendo y que exigen poco y que consumen menos. Ahora, usted está enfermo, pues conteste a 356 preguntas, si no, a morirse. Señores, ¿qué no dicen? Pero es que esto está, el mundo es que está en sus cabales. Es que ya me voy a trasladar a Viena, que yo ando mucho por Viena, que también me he encontrado hoy con aquí con un antiguo vienés, por ahí anda sentado, muy amigo de la música, pues, o en Berlín, o donde sea. Es posible que esté la mayor parte de la gente preparada para poder llenar esos casilleros donde van matizados una serie de percepciones que son muy difíciles de cualificar, porque es muy difícil, ¿verdad?, diferenciar donde es un sentimiento de lo que es un síntoma. No sé, en otra conferencia lo tengo esto bastante explicado. Y claro, ¿cómo va a poder él darle una normalización y una formativa a un sentimiento que tiene de malestar, de dolor, de intranquilidad, para que lo encasille con cruces en una determinada cuadrícula? Sigamos adelante. Ya en poder del operador, transmitió la computadora rápidamente al médico encargado del caso la respuesta de la máquina, en la que se enumeraban los diagnósticos posibles y se daban indicaciones sobre el tratamiento y los análisis complementarios más apropiados. Cuando el señor García, que todavía vive, ingresó en el hospital, la calculadora redactó su historia clínica, pidió los medicamentos de la farmacia, los dirigió hacia la sala en unión de las correspondientes advertencias sobre su modo de empleo y los posibles efectos secundarios. Durante la hospitalización, la máquina mantuvo al día la historia clínica, anotó e interpretó los resultados de las pruebas de laboratorio, dio instrucciones sobre el horario de tratamiento a las enfermeras, formuló un pronóstico e incorporó todos los datos relativos al enfermo a las estadísticas del hospital. Por si esto fuera poco, efectuó una investigación bibliográfica sobre el caso y se ocupó incluso de llevar la contabilidad de los gastos de pensión y tratamiento. Y otros agregamos, ya solo le falta a la computadora apretar un botón y enterrar al señor García. Y uno piensa, esto no es ninguna utopía, señores, esto está en marcha, esto está ya. Es que lo mismo se pensó cuando se descubrieron los rayos X, no. Es que lo mismo que el día que desintegraron el átomo pasó lo mismo, no. Es que llegar a la luna no es una computadora, no, porque llega un hombre, y lleva una información que también que la dan los hombres. Pero es que esto está ya, pero estamos hablando de hombres desvalidos, de hombres disminuidos, de familias, ¿verdad?, que están conmocionadas con la enfermedad, con la gravedad, con las posibilidades de un hogar que se va a trastornar en todas sus circunstancias. Yo no sé, señores, yo les voy a decir que esto que está ya, y que las computadoras tienen su sitio, y que tienen su función, indudablemente, y que pueden ser controles de valoraciones de datos complementarios, de bioquímicos, etcétera, que esto es una realidad, que no habría legiones de laborantas ni de médicos capaces de poder hacer todo este trabajo, pero es que detrás de esto se está rompiendo dos cosas, es el enfermo y es el médico. ¿Qué esto se va a solucionar? Tras de eso andamos. Y les voy a contar lo que me pasó en el New York Hospital, en Nueva York. Yo me fui allí unos cuantos días, 3 semanas, a ver pasar la cirugía general. De esa cirugía, de la cual yo soy uno de los últimos supervivientes, que ya está desapareciendo. En parte justificado porque las técnicas de exploración de las diversas especialidades no las puede realizar un cirujano general. Y están llegando a desintegrar la especialidad, pero cada día hacia límites más concretos, que claro, tampoco se puede avisar, se puede llegar a esos circunstancias, ¿verdad? Bueno, especialista, el pulmón, bueno, muy bien, bueno, pulmón, bueno, es que ya no, es que es del pulmón derecho, bueno, pulmón derecho, bueno, pero ahora va a ser en hombres, bueno, ahora debe ser en hombres menores o mayores de 20 años, pues esto no se termina nunca, señores. Y es que, ¿cómo se puede hoy un cirujano general, un médico general, dominar todas las técnicas? Tampoco las puede. Para que progresen las ciencias, es necesario esa atomización, para que haya después llegue un señor que le van a alargar el premio Nobel porque sabe de nada, lo sabe todo. Entonces, naturalmente, este señor, sobre la patología de la uña encarnada en los morenos menores de 20 años, ha escrito un libro, que es lo que contaba Unamuno, que fue una vez a hacer la visita a Berlín y fue a visitar la casa Zeiss, y claro, se quedó sorprendido y le decían, pues mire usted, don Miguel, en este servicio están trabajando sobre lentes convexas, ya van 3 generaciones de ópticos. Algunos no han... Se iba impresionando muchísimo. Llegó al Departamento de Historia Natural y dicen, pues aquí está un gran historiador natural que está estudiando sobre el vuelo de las moscas y la propagación de las enfermedades a través del vuelo de las moscas. Don Miguel, que era muy escéptico, no tanto como yo, pues fue haciendo un run del comentario, estos alemanes, qué barbaridad, qué calamidad, hay que ver qué tíos, 3, ahí volando el vuelo de las moscas y ahí esto. Y claro, su sorpresa fue que 4 o 5 años después lo recibió un día un paquete grande con 3 tomos donde venía explicando el vuelo de las moscas y por lo que a este hombre le habían dado uno de los premios más importantes que había tenido la historia natural. Esto es así, esto hay que adaptarlo. Pero mientras que esto no quiere generalizar, la medicina y que nos haya desaparecido el famoso médico de cabecera que le ha salvado muchísimas circunstancias morales y materiales. Y en este New York Hospital me pasó, lo dirigí al profesor Glynn, que ha muerto el año pasado, y cuando me marché me dijo: yo le agradecería que me diera usted la impresión de esta nueva organización, porque era ya medicina del futuro, como estaba todo marchando, que en parte por computadoras. ¿Qué le parece a usted? Parece muy bien, probablemente. Había 26 quirófanos funcionando al mismo tiempo. Ya, llevarlo esto con ritmo, llevarlo esto con una, como norma de trabajo, y llevarlo sin equivocación, ya tiene mérito. Y dice: bueno, ¿y qué es lo que más encontró usted de censurable? Pues se lo voy a decir. Él era un hombre muy asequible, era un celta, era escocés. Vi que era asequible a poder aguantar la posible, la verdad, que llega, que esa es una agresión que muchas veces no la toleramos. Y le digo: pues mire, lo que más me ha encontrado de deficiencia en esta medicina del futuro que ustedes están realizando, pues es que, por ejemplo, tienen ustedes 3 salas de recuperación, de reavivamiento, de los muy graves, o sea, de revitalización. Tienes una segunda sala de recuperación de los ya la gravedad, es decir, de una enfermedad de estómago, de una enfermedad vesicoabiliar, de un tumor de tiroides, cáncer de mama, etcétera, una gravedad media, y luego una tercera de operaciones de menos graves aún, hernias, apendicitis, pequeños quistes, todo eso allí con anestesia general. Y claro, la atención que ustedes tienen a los muy graves, que es una proporción muy pequeña, es perfecta. Una computadora donde están con controles de gases en sangre, con velocidad de circulación, con electrocardiograma, con electroencefalogramas, es decir, un estudio que está constantemente realizándose. Muy bien. En el segundo grupo ya, estos controles tan exigentes de las constantes bioquímicas no son necesarios. Y en el tercer grupo, nada, que son una proporción muy elevada. Es decir, entre estos dos últimos grupos, pues son más del 90% de los enfermos. Y digo: bueno, ustedes, estos 90% de los enfermos que tienen ustedes allí, que tienen nuestro cardiógrafo, que tienen todo lo que usted quiera, pero les viste a los pobrecitos que se despiertan y se caen de la cama, que quieren hacer pis y no hay quien les acerque un botellín de estos que pongan, que ve usted que tal, que nada, que los pobrecillos vuelven del mundo a otro mundo, y que quién están, no saben, y tienen esos choques psicológicos verdaderamente impresionantes. Y claro, yo eso no, que quieren vomitar y no tienen nadie que les ponga una toalla o que les pongan de lado para que vomiten. Pues, señor, y dice: usted, para eso no encuentra una cosa verdaderamente lamentable y deplorable, porque además eso, como esta terminología moderna, es un traumatismo psíquico a uno que está recuperando una conciencia. Y dice: sí, sí, amigo, querido colega, es que claro, lo que usted pide, eso es una cosa que en los Estados Unidos es imposible, porque usted sepa que la máquina más cara que tenemos en los Estados Unidos es la enfermera. Pues, señores, yo lo voy a decir a ustedes, sea la más cara del mundo, pero es necesaria, porque eso no lo arreglan ustedes con computadoras. Y si ahora todo el grupo de enfermeras de las distintas instituciones pasan a ser todas jerarquías al servicio de la computadora, en vez de estar a una ordenación cariñosa hacia el enfermo, donde están prestando actualmente, dicen: es que se acaban las vocaciones. Bueno, no creo tampoco. Se acaban las vocaciones de las situaciones de conflicto y de las grandes, ¿verdad?, ideas de conflicto, como ha sido ahora la situación de la religión católica, que estamos pasando un trance mediano. Pero no, tiene que ver esto para que haya vocaciones, porque son en vocaciones y empleos profesionales jerarquizados y de estimación personal, que hay vocaciones más que suficientes. Y aunque sea y se vaya poniendo cara a la enfermera, cosa que yo lo aplaudo y lo felicito, pero vamos, entre que esté uno sometido al control de una computadora a que haya una enfermera, pues yo le dije al profesor: pues nosotros todavía, pues somos un país tan rico que tenemos enfermeras suficientes. Y me dijo: pues yo le felicito. Y ya pasamos a una parte de esta, ¿verdad?, comunicación, este trabajo, de que, esto es más importante todavía, de que grave problema se plantea a políticos, sociólogos, moralistas, al estructurar la sociedad humana que se proyecta hacia el año 2000. La prolongación de la vida ha logrado en lo que va de siglo, que pasa de 20 años y que naturalmente al ritmo de este aumento para el año 2000, que es dentro de 20 y pocos años, serán numerosos los centenarios. Es más, como decía esta mañana por radio, una proporción que se calcula que pasarán del 80% de los niños que están naciendo ahora, si no hay algo masivo que pueda interrumpir esta ruta biológica, una gran parte de ellos, el 80%, serán centenarios. Y ahora bien, en el otro extremo del arco de la humanidad se está produciendo un notable aumento no solo de nacimiento de niños normales, sino que se logran otros con escasa vitalidad, llegando a término gestaciones tormentosas, logrando viabilidad de niños inmaduros, como es vuestra misión que esto se realice, pero en fin, con malformaciones congénitas que exigen operaciones correctoras importantes, incluso con reconstrucción de órganos de trascendencia vital, pero sin lograr la perfecta recuperación mínima funcional para poderles reintegrar a que se defienda en una sociedad. Luego, lo que estamos logrando es, en una proporción muy importante, es retribuir y contribuir a una sociedad que va a entrar en una situación de verdadero conflicto por estas dos circunstancias. Y la realidad, la que yo no solamente lo acepto, sino que lo ejecuto, la realidad de estos éxitos es que contribuyen a anular, y este es el problema grave, a anular la selección de la biología natural. Pongan ustedes entre paréntesis providencia. Y hasta que sepamos condicionar la formación de genes normales, que es donde está el fallo de la medicina actual, de que la investigación tenía que haber enfilado su poderoso talento de los hombres rectores, a los cuales debemos esos grandes progresos, que hubieran enfilado a investigar la norma, la estructura, la clasificación de los cromosomas, de los que llevan los mensajes genéticos, y denunciando aquellos cromosomas que llevan un mensaje genético equivocado y que no corresponde a una estructura normal, ahí es donde nosotros debemos desaprender, actuar, para no evitar que tengan que pasar a ser unos minusválidos, muchas veces con recuperaciones incompletas y con una situación de conflicto moral y material verdaderamente dramático. Y aquí quiero hacer un poco de atención. Ojo, que la eutanasia no pasa por mi mente, ni muchísimo menos. Esto pueden hacerlo monstruosidades de países que son ellos unos monstruos deformados genéticamente para llegar a esta situación. Pero lo que sí yo puedo hacer con una responsabilidad absoluta y con una conciencia de ciudadano cristiano, es más, católico, de que la providencia la estamos orillando. Y esto es posiblemente un tributo que tenemos que pagar. Y por esta circunstancia acentúo este hecho y esta aclaración en un tema tan espinoso que solamente esto sería motivo de un cursillo. Por lo tanto, a pesar de que yo pudiera tener una fuerza dialéctica suficiente para poder concretar estas ideas, ojo, que pueden quedar flotando dudas que yo con mucho gusto, después de la conferencia, yo les podría aclarar. Pero fundamentalmente de que yo lo que hago y lo que digo y lo que creo es que en esta medicina moderna hay que dejar que la providencia actúe, y también digo que la gente de edad que tiene ya su vida pasada, que tiene una prolongación generosa, pero que se le ha cruzado una situación grave de lesiones que son de carácter irreversible, pues yo, como digo, si no hay una situación de emergencia, no les llevo a las unidades de vigilancia intensiva si no se ha presentado un coma urémico, o una hemorragia, o una retención de orina, etcétera. porque si no, si siguen su pauta y su pausa de irse, ¿verdad?, perdiendo la vida lentamente, prefiero que la pasen y la tengan con los suyos, rodeados de sus familiares, y yo personalmente es lo que pido para mí el día de mañana, que el premio de la providencia me le dé tranquilamente y que muera con la placidez que yo aspiro y deseo, rodeado de los míos. Por esta causa, también me parece que en algunos países la recuperación y la actuación de los viejecitos en las unidades de vigilancia intensiva es una mortificación espiritual sin ningún beneficio. Todos que hay que decidir y pensar con una gran cautela, porque no se deben de interpretar, quizá por una falta de expresión mía correcta, a situaciones que no son las que pretendo. Siento el humanismo en toda su dimensión, y por esa razón, por humanista, creo que esta circunstancia que hablo de los viejecitos, de lesiones irreversibles, hay que dejarles que tengan la terapéutica humana, la terapéutica espiritual, la terapéutica providencial, que mueran, ¿verdad?, recogidos y tratados por el cariño, pues, de sus hijos, de sus nietos, etc. Fíjense ustedes, Francia, país bien jerarquizado, país de un gran sentido de responsabilidad en todo lo que se refiere a política sanitaria. Las estadísticas del año pasado han dado que tienen, que pasan de 1 millón de subnormales, de los cuales son menores de edad 700.000. Y 3 o 4 millones de inadaptados sociales. De 650.000 niños a cargo de la ayuda social, en 1972, 45.000 niños habían sido abandonados. 250.000 fueron separados de sus familias por la decisión del juez o por el director del departamental de la acción sanitaria y social. Por otra parte, 160.000 menores son delincuentes o están en peligro de serlo cada año. La plaga social no es menos espectacular que la representada por los accidentes del tráfico, que tienen anualmente 180.000 heridos graves, o por los accidentes del trabajo, más de 100.000 al año. Esto está copiado de los libros Los Excluidos de René Lenoir. Y luego agregan ustedes, cada 20 minutos están haciendo en Francia un disminuido físico o mental. Ustedes piensen en España, y piensen en Inglaterra, y piensen en todo el mundo, pero concretamente ahora pensemos en España. Esto, si sigue esta progresión geométrica, que no es aritmética porque es casi de multiplicación, ustedes verán lo que puede ser esto dentro de 10 o de 20 años. ¿De quién es esto responsable? De todos. Pero en una gran parte, justamente de los grandes progresos que estaba realizando y que ha logrado la medicina científica moderna. Ahora, para quitar un poco esta crujía que a todos nos duele y nos llega, decimos que esperamos que la genética, que está avanzando rápidamente, estableciendo mosaicos con la clasificación de varios cromosomas, cuyas alteraciones ya se sabe el cuadro clínico que le corresponde, entre ellos los niños mongólicos. Ya sabemos que es una trisomía del 21, del cromosoma 21, y otras más, pues ya está haciéndose lo que se llama operación quirúrgica de los cromosomas, tratando de modificar esa trisomía creadora y responsable de los niños mongólicos. Y también se trabaja intensamente en querer conocer la intimidad de las complejas reacciones de los defectos de los trabajos celulares a nivel molecular, y cuáles pueden ser las causas de la mala memoria de estos primeros elementos de la formación de vida, y que son responsables de las graves taras de las malformaciones congénitas. pero la cirugía de esta especialidad del recién nacido también progresa ambiciosamente, y ya se trata de intervenir fetos con malformaciones que serían sacados del claustro materno, respetando naturalmente el cordón umbilical, operándolos y volviéndolos a reintegrar después de la operación a su vida claustral materna. Esta es la medicina que va camino del año 2000, y nos parece que no exageramos si estos hechos les encauzamos bien, se les jerarquiza y no perdemos nuestra perdida de que estamos frente al hombre enfermo. Piensen que creo que supera a la mayor ciencia imaginativa. Y volviendo al tema del envejecimiento y de los beneficios, para que todos no sean augurios peligrosos, sino realidades que estamos viviendo, decíamos que se ha publicado, o sea, a prueba de años, y en un congreso también de cirugía, cuya una de las ponencias era la cirugía en el viejo, entonces allí se llegó a clasificar, hacemos que sería a los 60 años, a partir de los 60 años. La comunicación que nosotros presentábamos, decíamos que muy pronto esa estadística empezaría no a los 60 años, empezaría a los 80 años, y es probable que si las cosas van como creemos, en esto que falta del año 2000, no se será viejo, no cuando ya hablábamos de estos viejos que comentábamos, que con 50 años se les clasificaba como viejos, sino a los 60 y a los 70. Y hoy, no solamente una minoría exclusiva, sino ya una cifra importante, se ven hombres con 70 años, con 80 años, que están trabajando y haciendo una vida no normal, pero una vida todavía útil a la sociedad. Que eso hay que darnos cuenta, que la gente de edad no puede entrar en una jubilación contemplativa, que tiene que entrar en una jubilación activa, no del trabajo fundamental que tuviera durante sus años fértiles, pero sí en los que tiene que llevar para poder conllevar y poder pertenecer a esta sociedad. Otro tema de conflicto grave, pues, es lo que se refiere a las residencias de la vejez. Aquí también tienen unas que hay que son del mar, otras son de la tierra, otras son de la seguridad social. Ese también es un problema muy espinoso, que esperemos que se logrará no solamente buscar cobijo en una residencia social, que las hay muy bien ordenadas, muy bien acondicionadas, muy bien montadas, pero yo les puedo asegurar de algunas que he visto en los países nórdicos, donde normalmente están las cosas muy bien desde un punto de vista social y desde un punto de vista confortable, pero los que están allí viviendo en general se llevan muy mal, se llevan francamente mal, a pesar de que en los matrimonios que han llegado a supervivir los dos les dejan convivir juntos. Eso ya lo tenemos también en España hace muchos años en las residencias de religiosas de Carabanchel y de algún otro sitio, y ahora las residencias de la seguridad social, pues confortables, están muy confortables. Pero yo les he dicho y les dije en Suecia de que estaba segurísimo de que son mucho más felices los viejitos de nuestros pueblos, que tienen familia, que les cobijan, que les ayudan, que les protegen y que conviven con ellos, que salen un ratito al sol, a la plaza del pueblo, a un banco de piedra, nada confortable, están mucho más felices que los que viven en la seguridad social, por muy residencia y por muy residentes que sean de confortables y de atenciones y de servicios. Y es que el hombre no solamente necesita el confort para vivir, el hombre necesita fundamentalmente, y en esto va el enfermo, es el cariño, es la relación directa, es la personalización del médico, la personalización del enfermo, que el enfermo y que el hombre sienta el cariño del médico, de los suyos, en este trance de la vejez para desaparecer, o en este trance de la enfermedad, que puede tener sus adaptaciones críticas definitivas. Por esta razón, la cibernética y la futurología hemos revisado en estos días, amablemente enviados por la dirección del IBM, las últimas publicaciones de ordenadores y su aplicación en hospitales, clínicas y ambulatorios, a los servicios médicos quirúrgicos y también a la enseñanza universitaria de la medicina. Fíjense ustedes el capítulo que tenemos también, que nos lleva a la zaga y nos lleva con viento en cola. Lo primero que tenemos que aclarar es que esta nueva rama de la ciencia, que es la futurología y la cibernética, se puede y se debe de aplicar a la medicina, indudablemente. Son esquemas de trabajo fundamentales. Y hoy, en la OMS, en Ginebra, son capítulos que están estableciendo con márgenes de error relativamente pequeños. Y también están tratando de que todos estos progresos científicos no se interpongan entre el médico y el enfermo, porque si no, iba a ser un fracaso absoluto hasta que el hombre que nazca crea exclusivamente en las computadoras. Que las computadoras, indudablemente, tienen un gran servicio a prestar a la sociedad actual y al mundo enfermo actual, como es organizar archivos, estadísticas, control de unidades de vigilancia intensiva, donde las computadoras dan resueltos en unos minutos problemas de gran capacidad de trabajo y de gran tiempo para realizarlos, y exigen muchísimo personal. Pero no nos olvidemos tampoco de que no está ahí solo y exclusivamente el problema, y que el hombre, indudablemente, desde que se puso de pie, y me refiero a que pasó a ser un Homo sapiens, ya se preocupaba de mañana, de dos cosas: de si podría comer y del clima, de la temperatura que tendría. Y nosotros, con un poco de humor, decimos también que ya este progreso de la del futuro de la vida del hombre le vamos a pretender contar que el hombre, desde que efectivamente apareció en la historia humana, su preocupación fundamental fue existir y, naturalmente, conocer el mañana. Y agregamos: y desde la gitana angulosa y cetrina, con mirada imprecisa entre halagadora y maldiciente, que nos ofrecía por parques y paseos cuando éramos estudiantes en Valladolid, echarnos la buena aventura con el famoso dicho "te la digo resabao", hasta el computador más ambicioso, suministrado por miles de datos de biólogos, psicólogos, físicos, filósofos, teólogos, para predecir un posible futuro. Pero todo cabe en ese mañana, hasta hoy imprevisible, y nos preguntamos: ¿llegará el hombre a conocer y condicionar el futuro? Nosotros creemos que va a ser muy difícil, porque siempre se podrá cruzar en su camino un meteorito que cambie nuestro destino y también tengamos que volver rápidamente a la Tierra. Yo voy a contarles, para final de esta charla, un hecho verdaderamente trascendente a propósito de lo que es los gran progreso actual y la valoración de la tradición. Me refiero a la gitana. La gitana, supongo que todavía existirán, de las rayas de la mano. Fui hace unos 5 años y este hombre dio 2 conferencias. Y entonces llegó a mostrarnos panoramas de las rayas de la mano que se repetía de una manera sistemática, tanto en lo normal como en lo patológico. No en igualdad, cada uno tiene sus rayas de mano, como tiene, ¿verdad?, todo el tatuaje que tiene del pulpejo de la piel de los dedos. Y me impresionó tanto que ya él fue uno de los primeros que descubrieron, a través de las alteraciones morfológicas de las rayas de la mano, El primero que se descubrió justamente fue los mongólicos, la trisomía del cromosoma 21. ¿Quién podía uno pensar que aquellas gitanas, que no tienen ningún valor científico, naturalmente que lo que pueden tener es una cosa anecdótica de tradición, que vendrían de allá de los sirios, de los caldeos, de los tartesos, de donde vinieron, miles de años, a lo mejor millones de años, habían tenido la tradición? Pero lo cierto es que estas gitanas fueron la primera vez que yo oí, y que hemos oído todos, es tratar de interpretar, sin ninguna fidelidad y sin ninguna seriedad, sino como una cosa graciosa, las rayas de la mano. Pero que miles de años después de que naciera esta circunstancia, vendría un sabio alemán, director del Museo Antropológico de Kiel, a decirnos y alertarnos de que, queridos colegas, puede ser una de las reacciones morfológicas que se anticipe a los datos de laboratorio que podemos encontrar en las malformaciones congénitas, que cuando se descubren puede ser tarde. Y este ya se está haciendo en varios países, mapas, dibujos y estudios morfológicos, para que ahora a los niños, cuando nazcan y se vea la posibilidad de sospecha, hasta que vengan los genetistas a mejorarnos esta circunstancia, que llegarán, pues saber que a través de esta circunstancia pensarnos y a decirnos que tomemos prevención, que puede estar, por las alteraciones que se ven en la raya de la mano, una alteración cromosómica importante. Ahora ustedes, entre la investigación científica de gran importancia y de gran valoración del hombre, que también recuerden como una anécdota histórica graciosa, de que ya por miles de años de atrás, alguien que supo pensar y supo hacer también su medicina del futuro, que fue la lectura de las rayas de la mano como interpretación para nosotros un poco humanista del modo de ser, es decir, de la radiografía del hombre. Como espero que en el año 2000 nos vayamos a ver, volvamos a ver todos, veremos qué hay y qué no hay de esta pequeña panorámica que yo les he tratado. Buenas tardes.